cómo tener una vida bendecida. En capítulo 10 mencionamos varias cosas que el Señor dice. En capítulo 2, versículo 10, dice, cuando la ciencia fuere grata a tu alma. Cuando uno aprecia lo que es de verdad ciencia, conocimiento de Dios y de lo que hace uno feliz, va a ser bendecida. Eso es apreciar el valor de la vida cristiana. La mayoría no aprecian la vida cristiana. No creen que vale la pena ser cristiano consagrado. ¿Por qué debo yo dejar de tomar, dejar de fumar, dejar las pachangas, dejar todos los placeres del mundo? Y no creen que una vida cristiana es tan divertido, tan valoroso como una vida mundana. Pero el Señor dice, cuando la ciencia, el conocimiento de Dios, es más importante para ti que los placeres del mundo y tu propio gusto, entonces, ¿qué son las promesas? Capítulo 1, capítulo 2, versículo 12, te libra del mal camino. Vas a tener una vida que la gente no le va a poder atrapar en maldades. Capítulo 2, versículo 16 en adelante, le libra de la mujer extraña que halaga. Todas las tentaciones mundanas, podemos decir, para complacer la carne, es que los jóvenes no se dan cuenta del peligro muchas veces de tomadas y alcohol. El hermano que dirigió la música esta noche ya conoce esos peligros. Tenía un trasplante de hígado por eso, ¿verdad? Y un gran milagro de Dios. Pero muchos jóvenes piensan, ah, eso no me va a pasar a mí. Y así que caen en la trampa de borrachera o fornicación y pintan a la mujer extraña como, sí, fornicación, ¿verdad? Es la tentación de la carne, pero cualquier tentación carnal que uno puede enfrentar, y dice, ¿cómo puedes tú ya no caer en lo que va a destruir tu alma? Dice allí, cuando la ciencia fuere grata a tu alma. Cuando usted es cristiano, salvo de verdad, pones tu fe en el Señor Jesucristo. Eso significa muchas cosas. Voy a hablar más de esto domingo por la mañana. Pero fe es confianza. Confianza es apoyarse en alguien o algo, ¿verdad? El hecho es que tiene que tener confianza en Jesús para llevarte al cielo. Todos ya quieren eso, ir al cielo. Ok, yo creo en Jesús para llevarme al cielo. ¡Qué bueno! No voy a poner mi confianza en otra cosa, aunque muchos ponen su confianza en otra cosa. Pero también voy a tener confianza en el Señor para hacer mi vida aquí en la tierra más feliz y bendecida de lo que mi vida sería si fuera una vida mundana. Y eso es la cosa en que muchos no tienen confianza. Oh, yo creo en Jesús para llevarme al cielo. Creo que es mejor ir al cielo que al infierno. Claro que sí. Pero ¿crees que vivir una vida realmente cristiana, que pues tienes confianza en el Señor, cree en el Señor, tienes confianza en el Señor para hacer tu vida más feliz en la tierra si eres cristiano consagrado a Dios? ¿O crees que una vida mundana, tienes confianza en los placeres del mundo para hacerte feliz? ¿En qué tienes confianza? ¿En qué tienes fe? ¿Tienes fe en el licor y en la tele y en los bailes y los amigos para hacerte feliz, o tienes fe en Jesucristo para hacerte feliz? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Salvo de una vida triste, salvo de una vida deshecha muchas veces. Y así que la ciencia grata tu alma te libra del mal camino de hombres crueles y de llegar a ser tú un carácter cruel, y te libra de la mujer extraña, tentaciones, y versículos 20 y 21 te da una vida feliz, dice, con los perfectos. Los perfectos son los que son sinceros e íntegros y cristianos de verdad. Y así que cuando sientes grata tu alma y sabes que servir a Dios es mejor que cualquier otra cosa, ya tú prefieres estar con cristianos, con los perfectos, dice, cristianos, en vez de estar con gente mundana. Segundo, miramos que después de hacer la ciencia grata a tu alma, apreciar a Dios y confiar en Él para hacer tu vida feliz y irte al cielo. Segundo, capítulo 3, versículo 1, dice que otra cosa que tiene que hacer para recibir sus bendiciones es guardar los mandamientos, especialmente de tus padres. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Nota allí que hay mucho énfasis en eso. Vamos a volver a eso en capítulo 4, versículo 1. ¿Quiere leer versículo 1 conmigo, todos, de capítulo 4? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y está atento para que conozcáis cordura. Mira versículo 10 de capítulo 4, 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Oye, hijo mío. Mira versículo 20, capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Aquí está hablando un padre a su hijo, a Salomón, David a Salomón, o Salomón a sus hijos, en este caso. Y el hecho es que tenemos que creer que Dios sabe lo que hace. Lo que quiero decir con eso es que muchos hijos creen que Dios se equivocó en darles los padres que tienen. Mi papá, mira, si yo tuviera otro padre que está en la iglesia, yo sería feliz. ¿Cuántos jóvenes? Papá, pero los otros jóvenes pueden hacer eso, ¿por qué no me dejas tú hacer eso? Tienes que creer que Dios no se equivocó. Dios le dio a usted el mejor padre, la mejor madre para usted. Y así que está diciendo, mire, hijo, créeme. Yo voy a guiar a los padres para darle buenas instrucciones. Ay, pero mi padre es un borracho y es muy malo. Sí, pero tu padre no quiere que tú seas borracho y muy malo. Hay muchos padres que han caído en las trampas porque ellos no escucharon sus padres. Muchos de tus padres no escucharon tus abuelos. Muchos de nosotros no escuchamos nuestros padres. Y por eso tenemos tantos problemas. La Biblia dice que si hubiéramos escuchado a nuestros padres más, seríamos más felices. Y está diciendo, no seas tú como tus padres, ¿verdad? A lo mejor tu papá hace cosas malas, pero tú escuchas a tu papá porque tu papá y tu mamá quieren que tú hagas cosas buenas, que tú seas cristiano. Yo le aseguro, como en Lucas 16, hay un hombre rico que muere sin Cristo y va al infierno, y solo tiene una oración en el infierno. ¿Qué es su oración? Mande a alguien para hablar con mis hermanos, sus parientes. Hasta la gente en el infierno quiere que tú seas salvo. Si tú tienes padres, madres, abuelos en el infierno, hasta ellos no quieren que tú vayas allí. Ellos quieren que tú escapes ese dolor y que tú reconozcas que solo Jesucristo puede salvar y solo vale la pena en esta vida vivir por Jesús. No debe vivir por los placeres propios, debe vivir para Jesús. Y ellos reconocen, como tú tienes que saber, que no puedes cambiarte a ti mismo. Necesitas Jesús para cambiarte y esto es salvación. Cuando uno quiere ser diferente, uno quiere ser buena persona, buena gente, quiere ser santo, digamos, cristiano, tiene que reconocer que no puede en sus propios esfuerzos. Hay muchos que dicen, pastor, me gustaría ser cristiano, pero yo no puedo vivir la vida cristiana. Por esa razón, no quiero ser hipócrita. Mejor no ser cristiano en vez de decir que soy cristiano y no vivir la vida. Su problema es fe. Tienen fe en ellos mismos y como no pueden tener fe en ellos mismos, se ha fracasado, ha fallado su fe. Pero pregunto, ¿cuán poderoso es Dios? Es todopoderoso, ¿verdad? ¿Es Dios bastante poderoso para ayudarte a vivir la vida cristiana? El hecho es que no puedes confiar en ti mismo. Si tú dices, no puedo vivir la vida cristiana, realmente estás diciendo, Dios no puede ayudarme a vivir la vida cristiana. O no voy a poner mi fe en Dios. No voy a confiar en Dios para ayudarme a vivir la vida cristiana. Y allí es el problema. ¿Dónde tienes tu confianza? ¿No crees en Dios? ¿No tienes confianza que Dios puede ayudarte? Pero el hecho es que Dios solo ayuda a los que le reciben para ser su salvador, los que le invocan de corazón para salvar sus almas. Y esto es lo que está diciendo, hijo, a oír la enseñanza de tu padre. Primero tu padre celestial, pero Dios es un Dios que hace todo decentemente y en orden. Y con autoridades, con estructuras en la sociedad y en el mundo. Y así que Dios le da a los padres que Dios le ha dado. Ay, pero mi mamá no sabe nada. Por eso encontramos tantas veces en Proverbios, no desprecies, no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Porque tantas veces los jóvenes, por alguna razón, cuando se casan van a darse cuenta que la mujer es más inteligente que ellos, ¿verdad? Pero por alguna razón, hasta casarse, creen que su mamá es la menos inteligente de la familia, que no sabe. Muchas veces las madres no han tenido una educación tan alta como los hombres o lo que sea. Pero así que los hijos muchas veces, mamá, tú todo solo te gobiernas por emociones, no por razonamientos. Y así que, y menosprecian, ponen menos precio, menos valor a la enseñanza de mamá. Y por eso tantas veces dicen, no poner menos valor. La enseñanza de tu mamá es como oro y plata y diamantes. Aprecia, da un precio, un valor, autoestima a lo que enseña tu mamá. Y aquí, en especial en estos capítulos, pone de papá, porque el papá es la mayor autoridad en la casa. No, yo voy a determinar lo que yo quiero hacer. Y siempre destruye su vida cuando no quieres buscar el consejo de tus padres y hacer lo que ellos dicen que uno debe hacer. Es por eso que muchos adultos tenemos que arrepentirnos por no haber escuchado los consejos de nuestros padres. Y cuando un joven se arrepiente, cuanto antes va a vivir una vida más feliz desde ese día, que decide que puede confiar en Dios para guiarle a través de sus padres, porque dice en Efesios 6, en Colosenses 3, obedece, sométese a papá, a los padres, como al Señor. Y así es, que no somos Dios, pero yo creo que en la mayoría de los casos, Dios guía a los padres para dar dirección e instrucción en la familia. ¿Y sabes lo bueno de la cosa? ¿Qué si tu papá se equivoca y tu mamá se equivoca? Bueno, si es una cosa que le pide hacer inmoral, ya obedece a Dios más que los padres, ¿verdad? Si es una cosa, pero pocos padres van a decir, hijo, vaya para ser inmoral. Pero si es una cosa, sí, obedece a Dios primero. Pero si es solamente una cosa que tú crees que es tonto, y a lo mejor es tonto lo que pide tu papá, ¿sabes lo que va a pasar? ¿A quién va a juzgar Dios? ¿Dios va a juzgarte a ti por obedecer mamá y papá, o va a juzgar mamá y papá por no seguir Dios y darte instrucciones malas? ¿Quién va a tener el juicio? Tú te libras del juicio, ¿verdad? Qué bueno, yo obedecí mamá y papá. Pero ¿qué si mamá y papá le dice que haga una cosa que no quieres hacer y crees que es tonto? Y ellos estaban guiados por Dios y tú dices, no, no lo voy a hacer. Entonces, ¿quién tiene la culpa por el problema? Mamá y papá, por darle la instrucción, usted puede desobedecer. Dios va a juzgar al que desobedece, ¿verdad? Pero si tú obedeces, la cosa va mal. Dios va a juzgar mamá y papá. Así nosotros tenemos una gran responsabilidad en criar nuestros hijos. Yo siento muy mal por muchos en Jalisco, le digo la verdad. El hermano ha tenido hasta 90 niños en el club de niños de su iglesia, hasta 90 niños. Y como 90 padres o 89 padres, eso me pasó en España cada rato. Teníamos grupos de niños, muchos, y luego los padres dijeron, tú no puedes ir y escuchar la Biblia. Y todos los padres dicen, niños, ustedes no pueden ir a esa iglesia y escuchar la Biblia. ¿Quién va a tener el juicio? Bueno, si los niños no saben de Jesucristo, tarde o temprano van a llegar a una edad que ellos van a tener juicio si no buscan al Señor. Pero de niño, dice la Biblia, ay de la persona que da tropiezo al niño, mejor echarse en el fondo del mar. Y así es que encontramos que muchos padres van a tener un gran juicio de Dios. Por decir, hijos, no es tan importante ir a la iglesia. No es tan importante ir a la escuela dominical. No es tan importante dar el diezmo. No es tan importante servir al Señor. Mira, la gente loca está allí siempre en la iglesia. Tú no debes ir tanto a la iglesia. Si vas de vez en cuando, está bien, hijo. Yo siento muy mal, sinceramente, por los padres, tanto en los Estados Unidos como allá, que ponen tropiezo a los niños y les enseñan por sus acciones y por sus palabras que las cosas de Dios no son tan importantes. Pero luego así dice, guarda los mandamientos de tus padres. Y entonces capítulo 3, versículo 3, dice allí, guarda misericordia y verdad, ¿verdad? Nunca se aparte de ti misericordia y verdad. Siempre decir la verdad, pero con amor. Efesios 4:15, decir la verdad con amor. Esto es misericordia, amor, verdad. Ser una persona honesta. Pero muchos son muy criticones en decir la verdad. Tú eres feo. A lo mejor es feo, pero puedes decirlo con amor, ¿verdad? No sé cómo, pero el hecho es que tenía misericordia con la verdad. Pero no tanta misericordia que no dices la verdad. Eso es vergonzoso para mí muchas veces, ¿no? Que si yo tengo mi pelo todo desarreglado o algo está una mancha de comida en la cara y nadie me dice, todos están mirándolo para todo el sermón y no piensa el sermón porque está pensando en desarreglo o la mancha o la corbata o el vestido y nadie lo dice, mira, decime la verdad. No hay que decirlo sin misericordia, pero es mejor decirlo con misericordia, pero decir la verdad. Hay veces que digo palabras ofensivas, porque en España una palabra está bien y aquí no está bien, y ustedes son muy perdonadores, ¿verdad? Y dicen, él es un gringo, no sabe cómo hablar el español, claro que dice esas cosas sin saber. Pero el hecho es que es mejor que me diga, ¿verdad? Pero de cualquier manera, hay algunos que les gusta decirme las cosas, ¿verdad? Pero no siempre con misericordia. Y me gusta que me diga, pero con misericordia. No se aparte de ti compasión por la gente y no se aparte de ti un amor por la verdad. Debes tener misericordia por la gente y no querer verles ir al infierno, tener amor por misiones, pero a la vez querer dar a todos la verdad. Cuando yo presento vistas como estas, hay cosas de verdad aquí que es difícil presentar. Y hay que hacerlo con misericordia de la gente, y no como, oh, estos idólatras, qué malo, ¿verdad? Sino más bien estos idólatras, qué triste. Y mostrar con compasión, con misericordia, con amor, del engaño de la gente. De creer que tienen que caminar. Estuvimos en ese camino con esos rótulos de cuidado con los peregrinos, conductores, ¿verdad? Muchos han muerto, parece, en el camino. Pero los peregrinos caminaban como, yo no sé cuánto, de 100 kilómetros, de un pueblo a otro, de 20 kilómetros algunos mucho más, solo para ver esa estatua que ustedes acaban de ver de la Virgen o algo así. El hecho es que es una cosa triste, no es para criticarlos. Es para sentir triste que están haciéndose sufrir, cortando sus pies en pedregales. Algunos muriendo casi de sed, de deshidratación. A veces es mucho de esto en enero y febrero, casi mueren de frío en el camino. Y no quieren que nadie les dé transporte, quieren seguir caminando en multitudes. Estuve en Hidalgo el año pasado y había fiesta de yo no sé qué santo, y allí caminan como unos 10, 15 kilómetros por la montaña, una subida de un pueblo a otro para yo no sé qué fiesta de qué virgen o qué santo. Y pensé, qué triste que vayan caminando tantos con este sufrimiento, pensando que Cristo no me salva, yo tengo que salvarme a mí mismo con hacer esas peregrinaciones. Hay que decirles la verdad, pero hay que decirlo en amor. Y aquí tengo que decir la verdad, pero tengo que decirlo con misericordia. No sea parte de ti, compasión y misericordia por la gente, pero no sea parte de ti la verdad para decir, no quiero ofender a nadie. Si les digo que los ídolos no salvan, las imágenes no salvan, si les digo, se van a ofender. Pero si no les dice, van a ir al infierno. Porque están creyendo en imágenes en vez de creer en Jesucristo. Y van a ir al infierno si no creen en Jesucristo. Tenemos que tener misericordia y no querer ofender a nadie. Pero tenemos que tener misericordia con verdad. Y decirle la verdad, que solo Cristo puede llevarles al cielo. Esa imagen bonita que sea de oro y plata y piedra no puede llevarnos al cielo. Solo Jesucristo puede llevarnos al cielo. Arrodillarse y caminar de rodillas por millas o solo por unos centenares de metros no puede pagar por su pecado. La paga del pecado no es peregrinación. La paga del pecado es muerte. Y hay que decirles la verdad, tu peregrinación no va a salvar tu alma. Solo Jesucristo salva, porque la paga del pecado es muerte, y por eso Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Él murió, pagó la paga del pecado cuando murió. Y si yo no confío solo en Cristo, si confío en mi peregrinación o mis imágenes, yo no puedo ir al cielo, voy a ir al infierno. Y no quiero ofender a nadie diciendo esto. No quiero dañarles, no quiero herirlos. Pero si no les digo la verdad, van a ir al infierno en vez del cielo. Muchas veces he dicho aquí, cuando enseño predicación a los varones, nunca debes hablar del infierno sin lágrimas del corazón. Hay algunos que ya vas a ir al infierno y no con tanta, tú vas a ir al infierno, no, verdad con misericordia. Y así dice en versículos 5 y 6, confía en el Señor para guiarle, y en versículo 6 tendrás la bendición de que Él enderece tu vida. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, sométete a lo que dice la Biblia. Hay muchos que no les importa qué dice la Biblia, tienen su opinión, pero yo temo más bien que eso es lo que estoy diciendo los domingos de cristianos. Mira, no hay nada malo con esto, con esta película, con mirar películas. Cuando estuve en el avión para acá, estuve leyendo un libro de cómo criar hijos, y el Señor está aquí en San Francisco, en una iglesia presbiteriana, Pater Pacto se llama este señor, y está diciendo, mira, mi esposa y yo tomando vino, mientras que estábamos mirando la película, y vamos cada sábado a tomar cerveza con mis amigos, mientras que jugamos a pool, y esa es la mejor manera de criar nuestros hijos y hacerles cristianos, porque miren que la vida es divertida, y si les muestro que la vida es divertida, eso va a ser buenos cristianos. Así que tome la cerveza con sus amigos, juega billarde, no sé cómo se llama, billar, muchos profesionales de esto aquí, ¿verdad? Entonces juega billar, y entonces ya debe reconocer que de tomar tu vino, ir al cine. En el libro habla de algunas palabrotas y se ríe de groserías, y esto es un pastor de jóvenes en San Francisco, en Marín. Es una cosa que es tremendo lo que enseñan las iglesias de lo que ellos creen que es la mejor manera. Y se llama algo, el libro, como, no sé, cómo criar hijos santos o algo así. Y digo, qué chiste, qué tontería, qué triste, ¿verdad? Creemos que sabemos lo mejor. Yo no creo que hay nada malo con un poco de vino. Yo no creo que hay nada malo con un poco de cine. No creo que hay nada malo con esta música o otra música media. No, yo no, cada uno determina lo que es malo y bueno. En vez de abrir la Biblia y decir, ¿pero qué dice Dios? Y aquí dice, no seas sabio tu propia opinión. Deja al Señor decirte que es bueno y malo. Deja al Señor decirte si debes ser musulmán, o si debes ser de Confucio, o sintoísta, o católico, o protestante, o bautista, o lo que sea. Y creo que si abres tu Biblia vas a ver que el Señor no va a guiarte para ser musulmán, o sintoísta, y ateo, ni católico. Él va a enseñarte para ser un cristiano creyente en el Señor Jesucristo. Y creo que después, si te abres más, te enseñarás a ser bautista también. Pero el hecho es que hasta eso de ser bautista no es la cosa más importante para mí. Lo más importante es que seas cristiano de Jesucristo y luego ya no seré bautista si uno cree que los bautistas llevan la razón en lo que es más bíblico. Pero el hecho es que a veces hay algunos bautistas que no quieren seguir la palabra de Dios, pero se llaman bautistas. Y el primer principio de los bautistas debe ser de bautista, B-A-U-T. Primera cosa, debe ser bíblico, ¿verdad? Que quieren seguir la Biblia en sus cosas y no lo que ellos prefieren determinar de bueno y malo. Muchos no lo hacen, por eso me avergüenzo de llamarme bautista a veces, por algunos bautistas tan malos, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que reconocer que aquí dice que la bendición de no ser sabio en tu propia opinión, en versículo 8, la bendición, medicina y refrigerio para tus huesos en el camino duro. Vas a sentirte aliviado y feliz en el camino duro. Versículo 9, honra al Señor con tus bienes. Con las primicias, dice allí. Muchos, ay, a ver si después de comprar la comida, después de comprar los zapatos, después de pagar la renta, después de esto y esto, a ver si tengo algo para ofrendar a Dios. Y le doy las últimas y no las primicias. Y entonces digo, Señor, ¿por qué no me bendices? Y el Señor dice, yo le he dicho cómo abrir las puertas del cielo y derramar bendiciones con las primicias. Ahora es cosa de confiar en el Señor fielmente y confiar en Dios siempre. A veces uno prueba eso una semana o dos semanas y ya tiene dificultades porque el diablo siempre le pone pruebas y dice, ya no puedo obedecer a Dios en eso. Pero aquí está diciendo, honra al Señor con tus bienes o primicias, y el resultado, versículo 10, provisiones abundantes y contentamiento. 3, versículo 10, serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, que es símbolo de felicidad. Dios proveerá lo que necesitas. Lo que pasa normalmente, lo que yo he visto en los Estados Unidos, estuvimos hablando de eso en México, porque esa iglesia está todo pagado. Dijeron, no vamos a construir ni una piedra si Dios no nos da dinero. Y Dios les dio $100,000 de dinero, así que ya construyeron todo el local, ¿verdad? Pero ellos le dijeron, no debemos ni un penny para nada. Y yo digo, ese es el problema en los Estados Unidos. Si Dios llamaba la mayoría de los que están en los Estados Unidos para ir a otro país para servir al Señor, dirían, no siento, no puedo porque tengo muchas deudas. Tengo que pagar los biles y eso me va a tardar 20 años para pagar la casa, el carro, los muebles. En ese tiempo voy a comprarme más muebles y más carros y otras cosas. Y siempre voy a tener deudas hasta que muera, así que ya Dios manda a otra persona. Yo a lo mejor en el reino milenial voy a ir a otro país, pero allí no voy a tener deudas, ¿verdad? Y me pregunto si allí no va a tener 1,000 años de deudas, ¿verdad? En el reino milenial, si fuera posible. Pero el hecho es que aquí está diciendo, da al Señor lo mejor, y entonces el Señor le dará provisión abundante. A lo mejor no le dará lujo. El hotel donde quedaron Juan y yo, miró cuán bonito era, ¿verdad? Pero la almohada era feo, ¿verdad? Pero era fuera de la almohada, es la única mentira que dijo Juan, las almohadas eran muy malas, ¿verdad? Pero el colchón, la cama estaba bien, la almohada no tanto, pero la cama estaba bien, y el baño estaba limpio, ¿verdad? Y no tenía aire acondicionado, realmente no hacía falta en absoluto. Tenía un ventilador en el techo, hacía ruido toda la noche, pero tenía ese ventilador. Y estábamos cómodos, ¿verdad? Pero $25 la noche. Pagamos para un misionero aquí la otra semana un hotel que es $100 la noche. Hemos estado unidos para un hotel, pero es de lujo, ¿eh? ¿Verdad? Le hicieron un buen desayuno en ese hotel de México, ni un café, ¿verdad? La cafetería estaba rota incluso. Pero el hecho es que el hermano y las iglesias no tienen todo el lujo de aire acondicionado y no tienen todo lo más. El hermano sí, con las luces, no sé si miró en el techo. Tenía las luces más modernas, más bonitas, ¿verdad? Pero su sistema de sonido, ¿verdad? Era como nosotros teníamos aquí por 10 años, tenía una maquinilla y dos bocinas, y allí, ya era su sonido, ¿verdad? Incluso alguien le robó un micrófono y ya al final escarbó otro y encontró otro, pero no pudo predicar con micrófono, pero como no tenía carpeta, todo el sonido de mi voz se rebota. Ustedes saben que yo puedo gritar hasta que me escuchen a otro lado del pueblo, ¿verdad? Así que cuando yo prediqué allí, ¡bom, bom, bom, bom! Dijeron, de verdad, no necesitas un micrófono, pastor, ¿verdad? Ya todo se suena perfectamente para 250 personas. El hecho es que tiene sus ventajas y es bonito y es bueno. No tiene mucho lujo de nada, pero por $25 la noche el hotel era bueno, bueno, bueno. Y ese desayuno sí era de lujo, ¿eh? El desayuno en ese hotel de Benito Juárez y eso era de lujo. Tenía como 20 diferentes cosas de buffet, todas las cosas mexicanas que usted puede imaginar, hecho por los mejores cocineros, creo, de México. Y era un poco costoso, creo que costó $8 por todo lo que podía comer, ¿verdad? Un poco costoso, pero de cualquier manera yo creo que valía los $8. Así que los tacos de birria creo que eran 50 centavos o algo así, ¿verdad? Así, pero tan rico como la comida de $8. Pero de cualquier manera, allí no tienen siempre lo más de lujo, pero tienen lo necesario. Y es lo que promete este versículo. Usted tendrá abundancia. Oh, qué bueno, entonces voy a tener una mansión. No, pero abundancia significa lo que tú de verdad necesitas para ser feliz. Pero yo no puedo ser feliz sin mi aire acondicionado. Tú puedes ser feliz sin aire acondicionado, te aseguro, ¿verdad? Cuando estuve en Haití, estuvimos en campamento de misioneros, ¿verdad?, por un par de semanas. Solo había un misionero, entre todos los misioneros, solo uno que tuvo aire acondicionado. Y yo anhelaba dormir en esa casa, ¿verdad? Y no pude, pero allí pensé, ay, me gustaría eso, porque 120 grados estuve sudando con el calor tropical, ¿verdad?, allí de Haití en ese verano. Pero después de 2 años me dijeron que todos los misioneros seguían fieles sino uno. Y uno dejó el campo misionero. ¿Cuál será? El que tenía aire acondicionado salió porque estaba buscando comodidad. Y los otros estaban felices y cómodos solo sirviendo al Señor en un país de calor tropical sin comodidades y lujos. Hermanos, tenemos que reconocer que honra al Señor con tus bienes y a lo mejor no te hará rico, pero te hará contento. Con mosto, como alegría de haberse emborrachado, es la idea, ¿verdad? Con mosto, y entonces con eso, en el versículo 11, no menosprecies el castigo del Señor. Ser como un atleta que aprecia cuando el entrenador dice, corre más, corre más, corre más. Ay, estoy fatigado, te voy a golpear si no corres más, corre más. Ay, qué mal ese entrenador. Pero ese, con un buen entrenador, corre más y llega a las Olimpiadas. Y haciendo obra del Señor. La cosa es que en una iglesia un pastor no quiere ni se atreve a ser de este tipo, de ser un entrenador severo. Es el Señor el que tiene que disciplinar de esta manera. Hay muchos pastores que tratan de hacerlo, ¿verdad? Algunos de ustedes han conocido pastores que tienen látigos detrás y casi fuerzan a la gente a hacer muchas cosas que no quieren hacer. Pero el hecho es que he visto que es mejor dejarlo al Señor. Pero uno tiene que someterse al Señor como su entrenador para correr más, para dejar cada peso, cada pecado. ¿Y qué es lo que yo voy a tener de bendición? Versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. No, dice allí, Jehová al que ama castiga y el Padre el Hijo a quien quiere. Vas a disfrutar del amor del Señor si lo haces, del aprecio del Padre que le alaba. Al hijo disciplinaba, que gana carreras y aguanta el trabajo duro. ¿Cuántos padres no están orgullosos de sus hijos? Cuando la gente dice, tu hijo es un trabajador, ¿verdad? Tu hijo no esquiva el trabajo. Cada vez que en la iglesia hay algo para limpiar y tu hijo ofrece limpiar. Cada vez que estamos en un día de trabajo y nos hace falta un día de trabajo, el hermano David me estaba diciendo esta tarde, ay, pastor, orar, porque hay ciertas secciones de la iglesia donde hermanos están destinados a limpiar, no siempre está limpio, y a lo mejor todos podemos trabajar un día para poner una buena limpieza, porque están formando telarañas y solo pagamos a David una hora a la semana. Eso no es bastante ni para limpiar los baños, ¿verdad? Menos para poner 4 o 6 horas a limpiar. Pero gracias a Dios por los hermanos que no solo vienen de voluntario para pegar media hora de limpieza, pero dicen, eso es para Dios. Yo voy a limpiar las clases en 2 o 3 horas para limpiarlo bien y hasta pintar una gota aquí o allá o lo que sea. Tenemos que reconocer, hermanos, que Jehová ama un hijo disciplinado, trabajador, porque ese es el hijo ganador de la carrera. Mientras que si alguien llega a la casa y tu hijo es perezoso, te avergüenzas, ¿verdad? Era bonito estar en la casa de los Esteves, sus niños chiquitillos, 10 y 13 años, o 11, 13, yo no sé qué. Y cada rato, hijo, me traes esto, hijo, me haces esto, sí papá, corran y se sienta a la mesa respetuoso sin interrumpir los adultos. Hoy en día no se atreven los adultos a interrumpir los jóvenes, ¿verdad? Así que no sé qué hizo el hermano, pero se sientan allí sin interrumpir y entonces allí están para correr la cocina y traer el bebé o darle el biberón o para traernos nosotros un plato de comida o para servir. Oh, es una cosa bonita, ¿verdad? De ver jóvenes, trabajadores, serviciales, con buena actitud. El hermano Juan, creo que si le habla, se quedó bien impresionado con la clase de jóvenes, porque eran jóvenes que están sumisos. Estaba en la clase, hermano Juan, de verdad, díganos más, enseña más la clase. Oh, sí, esto es la verdad. Así es el hermano Juan, los jóvenes aquí, ¿verdad? Pero, hermano Juan, ¿cómo nos gusta su clase? No siempre, porque ustedes lo escuchan toda la vida. Pero ellos no escuchan mucha enseñanza bíblica. Y estaban como si Juan es el mejor maestro de toda la tierra, y así es. Pero así es la cosa, que uno, cuando tiene esa actitud, los padres están como, wow, como yo estoy alabando a los jóvenes, así, ¿verdad? Los padres alaban a sus jóvenes porque son humildes, anhelosos de aprender, ser sumisos al Señor. Y así, eso viene porque uno se somete al castigo, obedece a sus padres, tiene respeto, y así Dios puede bendecir. Y terminando, capítulo 3, 27. No te niegues a hacer bien a quien es debido, cuando tuvieres poder de hacerlo. Versículo 29, no intentes mal contra tu prójimo. Versículo 30, no tengas pleito con nadie sin razón. Versículo 31, no envides los injustos que tengan muchas riquezas, porque 32, el perverso, Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y el versículo 34, a los humildes el Señor dará gracia. Aquí encontramos entonces que puede resumir todo esto en la regla de oro. Hacer a otros lo que quieres que ellos hagan a ti. No envidiar. Allí dice en estos versículos, no intente mal, no tenga pleito con nadie, no te niegues a hacer bien a quien es debido. Todo eso es hacer a otros como quieres que ellos hagan a ti. Y el resultado de todo eso, Dios va a escuchar sus oraciones. Vas a tener una relación íntima con el Señor, una comunión estrecha. Vas a ir al cielo incluso. El problema es que ninguno hemos guardado todas esas cosas, ninguno. Por eso ninguno merecemos el cielo y nos hace falta el perdón del Señor. Pero una vez que tenemos el perdón del Señor, ya podemos someternos a su disciplina. Decir, Señor, cámbiame, ayúdame a guardar la regla de oro. De hacer a otros como quiero que hagan a nosotros. Así era allí, como cuando fui a Perú lo mismo, cuando fui a Uruguay lo mismo. Aquí le traten, como dice el hermano, le traten como rey. Incluso literalmente nos llevaron a ese restaurante de donde come el presidente de México cuando va para Lagos, ¿verdad? Era una cosa que nos trataron como dignitarios, como reyes. Él hizo a nosotros, en Perú tuve igual los hoteles, ¿verdad? Hicieron nosotros como hubieran querido que nosotros hiciéramos a ellos. Y así están apreciados. Y así con nosotros, hermanos, y así nos tratamos unos a otros, el Señor tiene que cambiarnos. Porque lo primero que pensamos es mí en nosotros. Y no en la otra persona. Y tengo que decir, Señor, no puedo cambiarme a mí. Cámbiame tú, Señor. Sálvame de ser tan egoísta. Y entonces, con eso, Señor, nos da su comunión. Un hogar en el cielo. Pero también puedes practicar la presencia de Dios aquí en la tierra. Y sentir que el Señor, puedes hablar con Él cada rato. Y como eres un humilde, poniendo otros como mejor que ti mismo, el Señor dará gracia a los humildes. Lo que pasa es que cuando estamos hablando unos con otros, mucha de la conversación es jactancia, ¿verdad? Otro dice, yo hago esto, el otro dice, bueno, está bien, yo también hasta hago un poco mejor, ¿verdad? Y entonces un poco de jactancia es lo que podemos hacer. Pero cuando uno es humilde, y solamente respeta a los otros, mirándolos como mejor que uno, el Señor le da gracia, el Señor le da su comunión íntima. Y no hay mejor cosa que tener comunión íntima con el Señor. Si tienes que dejar comunión con los padres, con amigos, perder los amigos es mucho. Perder los hermanos aún más. Perder a Cristo es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder a Cristo es pérdida tal que no se recobra jamás. Muchos temen perder comunión íntima con sus parientes o amigos. Pero es mejor perder tal amigo en la tierra si es necesario para tener comunión con Dios. En vez de perder comunión con Dios, porque queremos tener amigos y parientes que nos aman en la tierra. La comunión íntima del Señor es el beneficio más grande que puede existir. Oremos.